Bueno, quiero, antes de entrar plenamente al tema, quiero mostrarles un versículo que lo encuentro en Lucas capítulo 1, versículo 80. Lucas 1, 80. En la sesión pasada estuvimos mirando a Jesucristo como un modelo de comunión, sino que muy fácilmente nosotros los cristianos confundimos y mezclamos lo que es comunión con lo que es servicio. ¿Sí me hago entender? Una cosa es comunión y otra cosa es servicio. Miramos el versículo 80, dice: y el niño, que está hablando de Jesucristo, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. Y note, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Una cosa es estar ocupado en los negocios de mi padre, cuando crucé era joven, dice que estaba ocupado en los negocios de su padre, y otra cosa es buscar los lugares desiertos en los cuales él se fortalecía. Y si me sale un poquito del tema, ahorcar más eso, pero usted con una concordancia y busque lugares desiertos y usted encuentra a Cristo varias veces, 4 o 5 veces, buscando lugares desiertos. Uno cuando está en el lugar desierto, él no está metido en el negocio del Padre, él no está evangelizando en un lugar desierto porque ahí no hay nadie. ¿Qué está haciendo Jesucristo en un lugar desierto? Fortaleciéndose en espíritu, en comunión con el Señor, hermanos. Todos nosotros necesitamos aquellos lugares desiertos, aquellos momentos solos, para fortalecer nuestro espíritu con el Señor. ¿Qué tal si oramos? Y los invito a que nos pongamos de pie. Vamos a orar al entrar a este tema de cómo llegar a una relación personal con Dios. Dios y Padre, te damos gracias, Señor, por traernos con bien en esta mañana. Damos gracias por los estudios que hemos tenido, cómo tú nos estás guiando, Señor, en este tema de la comunión contigo. Pedimos que tu Santo Espíritu tenga libertad entre nosotros, que la siga teniendo, Señor, para traer tu palabra a nuestro corazón. Tú conoces la necesidad de cada uno de nosotros. Tú conoces nuestra necesidad de comunión contigo. Tú anhelas, como hemos visto esta mañana, esa amistad, esa comunión, esa relación, esa armonía con nosotros. Pedimos que tú nos hables a cada uno esta mañana y nos muevas a una mayor intimidad contigo. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Hermanos, ¿qué es la esencia de la vida cristiana? ¿Qué es la cosa, pues, lo esencial en la vida cristiana? ¿Será que la esencia, lo esencial de la vida cristiana es dejar de fumar? No, ya dejé de fumar, hermano, ya dejé de tomar trago. Gloria a Dios, ya estoy, pues, progresando. Ya llegué a lo que es la vida cristiana. ¿Será que la esencia de la vida cristiana es reunirnos en reuniones y más cultos y campamentos y más conferencias y nos vamos a la reunión de oración y ya hay más reuniones? ¿Eso es la esencia de la vida cristiana? A ver, ¿sí? ¿No? Pueden hacer así, es la pena decir no, acá se vea. ¿Será que la esencia de la vida cristiana es, uy, irme para el cielo, me conseguí el tiquete, la salvación, me voy para el cielo? Eso es ya toda la vida cristiana, eso es andar con el tiquete en el bolsillo. Juan capítulo 17, versículo 3. ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? ¿Qué es la vida eterna? Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna. Y por muchos años yo pensaba, la vida eterna, claro, está en el cielo. Y aquí que dice, esta, Jesucristo hablando, y esta es la vida eterna, Juan 17, 3. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La esencia, hermanos, de la vida cristiana no son nuestras actividades, no es el evangelismo, no es la reunión, no es la iglesia, no es cuestión de comportamiento, no es dejar de fumar, no es vestirse bien. No es una... La esencia de la vida cristiana es, ¿qué? Conocer al Señor. ¿Conoce usted al Señor? Ah, yo ya hice una oración de fe, yo soy cristiano, qué bueno. Pero ¿conoce usted al Señor? La esencia de la vida cristiana es conocer al Señor. Y claro, la palabra conocer la usamos aquí en el ambiente paisa, por lo menos de una forma muy liviana. En el tiempo de las elecciones, el presidente Uribe fue al parque en Armenia a dar un discurso allá, y el hermano Stevenson, pues, que se fue por allá y conoció al presidente. ¿Cómo lo conoció? Pues en el parque, ya lo vio, ya conocí al presidente. Pero es una forma muy, muy somera. Vea, usted en Génesis lee que Adán conoció a Eva. ¿Y qué pasó? Y dio a luz un hijo. O sea que la cosa es mucho más equívoco. Eso no es cuestión de que Adán dijo, venga, me presento, yo me llamo Adán, ¿cómo te llamas, Eva? ¡Qué gusto! No, había algo más ahí y nació un hijo. La palabra conocer, cuando la leemos en la Biblia, tiene mucho más de intimidad, más de cercanía. Hermano Roland nos comentaba que Adán y Eva conocían de Dios, conocían a Dios, andaban con él en el huerto, allá en Génesis también. Dos veces encontré la expresión caminó con Dios, hablando de Enoc. Dos veces dice que él caminó con Dios, en Génesis capítulo 5, en Noé capítulo 6, Génesis 6, encontramos una vez que Noé caminaba con Dios. Eso es mucho más cerquita. Si Stevenson me dice, no, yo estoy caminando con el presidente, diga, ah, bueno, ya un poco más, pues que estar en el parque, pues viendo un discurso, lo conoce más. Abraham, un amigo de Dios, David, también vimos Pablo en el Filipenses capítulo 3, él era de una familia más o menos pudiente, él era un hombre de... como de religiosamente tenía su estatura, pues, de caché. Pablo también era un romano, tenía su nivel político, pues, social. Y él dice, yo considero todo eso basura. ¿Por qué? En comparación de ir a reuniones. Dice, yo considero todo eso basura. La palabra griega dice, popó. ¿Sí? Yo considero todo eso popó con la alegría de conocer a Jesucristo. Ese era lo que movía el corazón del apóstol Pablo. No eran reuniones y campañas y cosas y todo. Y claro, él hacía mucho de eso. Pero el motor, lo que él consideraba todo el resto como popó, era porque él quería conocer a Jesucristo. Filipenses capítulo 3, versículos 8 al 10. Todo era basura a fin de conocerle. Para que hablemos un poco más claro de qué es entonces comunión, qué es conocer al Señor, pues miremos algunas cosas de lo que comunión no es. Para más de uno, usted le pregunta, ¿usted conoce al Señor Jesucristo? Sí, 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 yo hice la oración de fe. ¿Cuándo? No, en un campamento, cuando yo era niño, o hace 2 meses, o hace 5 años, yo hice la oración de fe. Claro, yo conozco a Dios. ¿Será que conocer a Dios y hacer una oración de fe es lo mismo? Pero respondan, hermano, haga así o así, a ver, pero no nos mantemos despiertos. ¿Será que hacer una oración de fe y conocer a Dios es lo mismo? Con una oración de fe sincera podemos entregar nuestra vida a Cristo, podemos comenzar. Pero conocer al Señor es mucho más. ¿Será que vivir sanamente, no mentir, no fumar, ser honesto, vestir modestamente, hacer buenas obras, será que eso es comunión con Dios? ¿Sí me entendieron, hermanos? ¿Será que eso es comunión con Dios? Es un fruto, una consecuencia, pero eso no lo es. Hay mucha gente que viste muy bien, hay mucha gente que habla muy bien, hay muchos ciudadanos muy ejemplares, hay muchos padres de familia muy buenos que no son cristianos. no tienen ninguna relación con Dios y viven todo bien, muy honestos, muy correctos. La comunión cristiana es más que eso. ¿Será que uno creer las doctrinas correctas? Sacar una lista quizá de las 20, 50 doctrinas verdaderas y yo creo en todas 50 doctrinas. ¿Será que eso es comunión con Dios? Hermanos, ¿qué les pasa con el cuello? ¿Sí o no? ¿Será que uno estar de acuerdo con las 50 doctrinas principales de la Biblia, eso es comunión con Dios? Claro que no, ¿cierto? Y no estamos diciendo que la doctrina no importa. Claro que la doctrina importa, pero eso no. Uno puede tener una cantidad y estar de acuerdo con todas las doctrinas importantes y puede ser creyente y no tener relación con Dios. Eso es una cosa intelectual. ¿Será que uno ser bautizado, uno leer la Biblia, uno ir a reuniones de oración? ¿Será que uno tener un ministerio? ¿Será que uno ser anciano? ¿Será que uno estar ofrendar? ¿Será que eso es comunión con Dios? Hermanos, no estoy tratando de rebajar estas cosas. Lo que estamos tratando es de separar para que nos demos cuenta qué es comunión con Dios y qué no. ¿Sí, hermano Armando? Sí. Sí. No quería seguir al Señor. Y le cuento, pues ese joven rico no era cristiano, que sepamos no era cristiano. Pero hay personas que pueden ser cristianas, y yo creo que ese es el peso de esta conferencia. Es que uno puede ser cristiano y no gozar comunión con Dios. Y a eso vamos en esta conferencia. Sí. Porque el peligro es ese. No, yo soy cristiano, soy bautizado, pero como comunión con Dios, pocón, me hice una cantidad de reglas y las hago respetar y las exijo y le pego un correazo al niño porque se me durmió cuando estaba leyendo la Biblia, una cantidad de cosas externas, pero comunión con Dios. Vea, quizá para que lo entendamos un poco de otra manera, alce la mano si usted es casado, si usted tiene esposa o esposa. Si no le dé pena, hermano, que eso es bueno. Bueno, los otros, sí, hermano, aquí el hermano una recomendación matrimonial. Al bolsillo de pronto, pero no más. Bueno. Vea, un matrimonio es más que llevar las obligaciones. ¿Sí o no? Es que hay más de un hombre que es responsable y lleva las obligaciones en el hogar, pero relación de amistad con su esposa, pocón. Lo que se busca en un matrimonio es como amistad. Y entonces, así como uno puede ser, usted puede ser una mujer que no, le aplancha la camisa, le hace lo de comer y todo eso, pero él llega y sale como un hotel y todo eso, y usted por ahí pues con sus telenovelas, con sus amigas, ustedes están casados, no son infieles, van a la reunión y todo eso, son casados. Pero comunión entre los dos, poco. El matrimonio es un evento. Cuando yo le pregunté si alzara la mano, si usted es casado o no, usted no tiene que ponerse a pensar, ¿será que soy casado? ¿Será que no? No me acuerdo, a ver, ¿será que sí? ¿O será que la casa es la mujer mía, pero yo no? Bueno, usted o lo es o no lo es. Eso es blanco, eso es negro, pues. Uno es o no es. El matrimonio es un evento, la conversión es un evento. Uno sabe si es cristiano o no es cristiano. ¿Me he entregado a Jesucristo o no me he entregado a Jesucristo? Pero si le digo, alce la mano si usted goza de buena comunión con su pareja. Ahí sí los pongo a pensar. Usted ahí, qué pena, sí. O usted, pues a veces, o no sé, es cierto. Ya es una cosa diferente. Si usted sabe que es cristiano, bueno, eso ya es un evento. Pero si usted goza comunión con Cristo, si Cristo es como un verdadero amigo en su vida, si hay intimidad, gozo, alegría en su comunión con Cristo, a eso vamos, hermanos. Eso es lo que Cristo quiere de nosotros. No sé si usted, como cuando usted era más joven de lo que es, de lo que somos, si usted pronto tuvo la desventura de estar bien tragado de una muchachita o de un muchachito y la persona no estaba tragada y usted. ¿Entiende? Y usted por ahí haciendo insinuaciones y haciendo cosas y haciendo diseño y nada que le respondía. ¿Usted se acuerda lo maluco que eso se siente? ¿Cómo se siente Dios con nosotros? Que anhela comunión con nosotros. Él baja al huerto del Edén buscando al hombre y la mujer para tener comunión. Y ellos por ahí con taparrabos escondidos. El Señor anhelando comunión con usted nos llama a eso, deseando esa amistad con usted y conmigo. Y nosotros para ir corriendo ocupados con el trabajo. ¿Cuál comunión? Es que tengo una prédica que organizar. ¿Cuál comunión? Estoy enseñando a los niños. No, señor, ahorita no, estoy enseñando a los niños. Es como una esposa que dice: marido, sentate, charlemos un rato. No, es que tengo que dar un trabajito para traer plática para la comida. Mija, charlemos un ratito. No, es que estoy arreglando la lonchera para los niños y el plan, y ya está ocupada. No, pero charlemos. ¿Qué es lo que uno quiere? Comunión, quiere amistad. Eso es lo que Dios busca también en nosotros. La religión, sea cristiana o cualquier religión, la religiosidad, que son las normas externas de una fe, son peligrosas. De pronto usted dice: no, gloria a Dios, yo ya dejé la religión católica, ahora sigo pues a Jesucristo. Maravilloso. El peligro es que la religión católica fácilmente se reemplaza por una religión evangélica. Y uno deja el escapulario. ¿Y qué agarra? Agarra el corario. Pero sigue uno más o menos en lo mismo. En vez de rezar los rezos ahí, le pongo música y las canto. Y no sé qué canté, pero qué chévere, qué chévere. Recé mi canción. Y entonces el peligro grande, hermanos y hermanas, es que pensamos que ya dejamos una religión. Y sí, ya somos cristianos, hemos entregado a Cristo, pero seguimos con una religiosidad evangélica. O una religiosidad, como usted lo quiera llamar, de los hermanos congregados, o una religiosidad del centro bíblico, o una religiosidad de alguna otra manera, y una cantidad de reglitas y cositas, y nosotros no entendemos y las vamos haciendo. El gran peligro de la religiosidad y las costumbres religiosas es que se vuelven como mecato. ¿Tú sabes lo que hace el mecato? Yo que tengo 4 hijos, sé lo que hace el mecato. Les daña el apetito para el almuerzo. El que se mete en mucha religiosidad cristiana, se le daña el apetito para la verdadera comunión con Dios. Queda satisfecho con ponerse una falda y un manto. Queda satisfecho con estar en comunión y bautizado. Queda satisfecho porque me dieron un ministerio y con eso quedo como un mecato, con eso quedé satisfecho y ya no busco más. La religiosidad se nos vuelve como una anestesia. A mi hija la operaron esta semana, Elsa, el martes, de la nariz. Y antes de operarla, le dan anestesia para que le puedan cortar allá adentro y meter instrumentos. Y quién sabe qué era el médico allá adentro, uno no lo sabe. ¿Y ella qué? No siente nada. La religión nos hace eso. Vamos al culto, volvemos a la casa. Vamos al culto, volvemos a la casa. Y no se permite que nuestra alma sienta lo que debe sentir. Pueden haber pecados sin confesar, pero vamos al culto y volvemos. Pueden haber amistades entre hermanos, no importa, vamos al culto y volvemos. Puede que usted no esté gozando de comunión con Cristo, se le olvidó un deber, algo frío, algo seco, algo ahí aburrió la vida cristiana, pero vamos al culto, cenamos y volvemos, y me siento más o menos bien. Se nos vuelve una anestesia la religiosidad. Para algunos de ustedes que de pronto han experimentado con la droga, la religiosidad se nos puede volver como la droga. Los viciosos. Esta semana, el martes por la noche, estoy visitando un centro de rehabilitación de drogadictos en Armenia. A la noche, 8:30 de la noche, voy para visitar unos 70 drogadictos en rehabilitación. Hasta un pelado de 13 años ahí metido en ese grupo, en el combo. ¿Qué hace la droga? El drogadicto con la droga está contento. No le preocupa su futuro, no le preocupa la familia, no le preocupa la comida, no le preocupa su vestir. Con droga está contento. Con la religión funciona también así. Si no nos cuidamos, nosotros vamos al centro bíblico, doctrina sana, yo voy, yo vengo, yo voy, yo voy. Con eso como la droga, quedé contento. ¿Sí nos estamos entendiendo, hermanos? Bueno. La conversión, entonces, hemos visto que es un evento. La comunión tiene niveles, tiene grados. O sea, uno es o no es cristiano, pero en cuestión de comunión con el Señor, o aún hablemos de matrimonio, mi relación con mi esposa, pues eso varía con el tiempo. De pronto hay unos días, unas semanas que nos la llevamos muy bien y tenemos tiempo para charlar, y otros días que estamos todos ocupados, que ahí nos saludamos en las esquinas y un piquito y pum, a dormir, y bueno, ya, y sobra todo, porque es que estamos, o sea, el nivel de comunión de 1 a 10, de pronto hay un 1, a veces sube a 3 o 4, a veces 8, 9, 10, y ahí va variando. Entonces, hermanos, no es para que ninguno se sienta frustrado aquí en esta mañana. El objetivo no es criticar a nadie, sino decirle, si usted ya sea un cristiano, vamos a superar en nuestros niveles de comunión. ¿Por qué tenemos retiros matrimoniales? Llevamos como 4 retiros matrimoniales. Tuvimos una muy elegante por los lados de Zarzal el mes pasado. Es motivando a las parejas, los matrimonios, a que mejoremos en nuestra relación matrimonial. Algunos ya vienen muy contentos, otros vienen menos contentos, otros vienen problemados. De donde usted venga, supere. Si usted viene a nivel 2, podría 3 o 4 o 5, baja para arriba. No sé en qué condiciones viene usted a la conferencia como cristiano. Hermano y hermano, quiero motivarlo. Utilice este tiempo para crecer. Dese cuenta de que Cristo quiere una buena armonía y relación con usted. Y es una relación personal. Usted no puede afectar mi relación con mi esposa. Mi relación con mi esposa depende de mi esposa y de yo. La relación suya con el Señor depende de usted y el Señor. Ay, hermano, es que mi asamblea que usted viera, ¿cuál asamblea ni qué viera? Depende de usted y el Señor. De eso depende únicamente. Hermanos, les pregunto, ¿usted desea mejorar su relación con el Señor? Si lo deseamos de corazón, muestra que no estamos tan endrogados. Porque el que está endrogado con la religión, no, ahí vamos bien. Sigamos yendo, sigamos volviendo. Vamos a la 2 Corintios, la base, 2 Corintios 13. 2 Corintios 13, 5. Segunda Corintios 13, 5 dice, examinaos. Examinaos a vosotros mismos, si es que estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Aquí el apóstol está escribiendo a quiénes, a cristianos o a inconversos. Al que quiera leer, ahí está, para que lea. Examínese a ver si está en la fe. ¿Qué es eso? Es un llamado. Imagínese uno pasar toda una vida de religioso evangélico para que llegue al tribunal de Cristo y uno se pierda porque no, usted no era, usted era un pegado ahí, era un pegado ahí a la comunión, usted nunca se entregó a mí, usted era. Qué triste. Por eso hay versículos como estos que dice: examínese, porque es que si yo no me he casado con mi mujer, no puedo tener una buena relación matrimonial. Me tengo que decir, estoy casado, listo, ya estoy casado, ahora sí voy a mejorar mi relación matrimonial. Para mejorar nuestra relación con Dios, primero hay que tener la base, hay que ser un cristiano. ¿Y por qué incluyo este pensamiento? Porque yo también soy criado en hogar cristiano y es muy fácil, si uno está criado en un hogar cristiano, de uno pegarse, aprenderse los himnos, los coros, las cosas, bautizarse, meterse en la comunión, todas las vainas, sin una verdadera entrega a nuestra vida a Cristo. Y claro que no soy vicioso, porque es que en mi casa nadie era así, mi papá nunca me dio de eso, entonces no fuma. Importante examinarnos a nosotros mismos si hemos tenido ese verdadero arrepentimiento y esa verdadera entrega de nuestro ser al Señor. No a la iglesia, al Señor Jesucristo es al quien hay que entregarle nuestro ser. Bueno, después de que usted dice listo, yo sí me he entregado a Jesucristo, no, sinceramente mi vida le pertenece a Él. Listo, esa es la base. Quiero darle 4 consejos en esta mañana. 4 consejos que nos ayudan a crecer, a desarrollar esa relación, esa intimidad con el Señor Jesucristo. Primer consejo es este: cultive conciencia de la presencia de Dios. Repito, cultive conciencia de la presencia de Dios. La capilla en Armenia, ustedes la han visitado, algunos de ustedes han visitado Armenia, ¿cierto? Nosotros todo al frente de la capilla, ¿qué hay todo al frente de la capilla nosotros en Armenia? Una iglesia grandotota, ¿sí? Deja de piedra, una catedral de Armenia. Y como la calle 19 es de mucho flujo, hay mucha gente que sube y baja. Y muchas de las personas, cuando pasan enfrente de la iglesia, ¿qué hacen? Hermano sabe de eso. Se persignan, ¿cierto? Yo no sé si es por la librería que hacen eso o por la iglesia, no sé, pero eso se persignan bajando ahí. Están buscando la plática para comprar una Biblia, no sé, pero bueno, algo hacen ahí bajando. Y claro, hay algunas personas que critican mucho eso. Pero yo me he puesto a pensar y los veo ahí bajando y se persignan taxistas, gente en buses y todo eso. Digo, bueno, ¿será que la Biblia habla de eso? ¿La Biblia habla de persignarnos? No, pero lo que sí me parece muy bonito es que por lo menos durante el día tienen cierta conciencia de Dios. Que pasan por una iglesia y por lo menos piensan en Dios un momentico y se persignan. Bueno, no es necesidad de persignarse, pero qué rico que el cristiano no católico, cada vez que pasara por, no sé, por un árbol, pasara por una esquina, pensar un ratico en Dios. Es cultivar la conciencia de que vivimos en la presencia de Dios. Hasta de pronto cuando usted pase por una iglesia, una capilla, y en vez de usted persignarse, usted no hace eso, ¿cierto? De pronto, en vez de usted criticar a los que lo están haciendo, eleve una oración al Señor. Ore un ratico con nosotros. Pasa buscar situaciones en la vida que nos despiertan la conciencia de tener a Dios en nuestras vidas. Elías y Eliseo, ambos profetas del Antiguo Testamento, tienen una forma muy bonita de expresarse. Dos veces encontré que Elías dijo así, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. Primera de Reyes, capítulo 17 y 18, ahí están las dos veces, 17:1 y 18:15. Y el discípulo de Elías, ¿cómo se llama el discípulo de Elías? Eliseo. También encuentro que él dice dos veces, dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Segunda de Reyes 3:14 y 5:16. Hermano, ¿usted también vive consciente de la presencia de Dios? Usted dice, vive Jehová en cuya presencia estoy, y luego prende la telenovela. Si usted la está aprendiendo, no es que esté en contra de la vida, hay películas buenas, películas malas, pero ¿estamos viendo televisión en la presencia de Dios? ¿O no? ¿O será que Dios empiece la telenovela y Dios se va un rato, pues lo vea usted solo, porque yo creo que no interesa eso? Usted jovencito, cuando lleva a su noviecita para un lugar oscuro y empieza como a tocarla y todo, cuando nadie la está viendo, usted no está haciendo eso en la presencia de Dios. Nosotros entendemos de que cuando dos o tres se congregan en su nombre, el Señor está presente en medio de ellos. Enseñamos eso, tratamos de motivar esa conciencia que así como estamos reunidos aquí, Cristo está presente entre nosotros. A veces se nos olvida, pero es una conciencia que hay que desarrollar. Pero queremos, es más allá que eso. Es cultivar la conciencia de la presencia de Dios. A veces he hablado con hermanos y algunos dicen, oye, no sé, yo a veces siento una presencia maluca en mi casa o en el taller donde yo trabajo, como que no, yo miro y como que algo me está mirando, no sé, como que yo siento una presencia maluca. Pues hermano y hermana, reprenda eso en el nombre del Señor. Y la presencia de Dios no es maluca, esa es la buena. Cultive la presencia del Señor, esté consciente de que Él está allí con usted, de que Él va con nosotros. Es que cultivar la presencia de Dios en nuestra vida nos motiva a andar en santidad, ¿sí? Andar cerca del Señor. Vivir en la presencia de Dios nos fortalece, nos disciplina, nos santifica. Yo me leí un libro hace más de 20 años. En ese entonces yo era un poco más joven de lo que estoy ahorita. Y yo me acuerdo que este era un libro escrito para jóvenes cristianos, y él motivaba, el autor motivó una cosa que me gustó. Él dijo, aprenda a tener caminatas con Dios. Uno a veces piensa que en la devocional, no, yo sentadito acá con la Biblia, orando. Dice, no, salga a la calle, camine con Dios. Dele la vuelta a la cuadra con el Señor. Y usted tiene que montarse en un bus y tiene que, pues, 20 minutos para ir al trabajo. Pues, ¿por qué no invita a Jesús y se va 20 minutos con el Señor en el bus? y usted senta ahí, en su espíritu, usted tiene comunión con el Señor en el bus. Note la importancia de la soledad. Si usted va con un compañero en el bus, es muy difícil irse con el Señor en el bus. Si usted va a dar la vuelta a la cuadra, espérate a las muchachas, nota que para todo tiene que ir en grupitos. Siempre son grupitos de muchachas por aquí, grupitos para acá. Aprenda a tener momentos solos, solas. Una caminadita con el Señor. En su moto, con el Señor, sin los ojos cerrados, claro que no. Pero se va con el Señor, como dialogando con Él las necesidades del día, las situaciones, las vainas. Es cultivar la presencia de Dios. Cultive la presencia de Dios. Segundo consejo, disciplínese a pasar un tiempo a solas con el Señor todos los días. Disciplínese a pasar un tiempo a solas con el Señor todos los días. Vea, nosotros ahora el lunes comenzamos los estudios intensivos. Entre varias cosas que vamos a hacer es tener unas devocionales por las mañanas que no van a ser prédicas, van a ser verdaderas devocionales. Hermanos, el objetivo de una devocional no es leer el almanaque La Buena Semilla. El objetivo de una devocional no es hacer un curso bíblico a distancia. El objetivo de una devocional no es leerse un capítulo de la Biblia y hacer el chulito en la cajita. ¿Cuál es el objetivo de una devocional? Pasar un rato agradable con el Señor. Eso es comunión. Y claro, en el proceso de pasar un tiempo agradable con el Señor, leemos algo de la Biblia, claro que sí. Oramos, claro que sí. Pero también hacemos lo que el joven Samuel hizo. Y si usted es un joven aquí, no va a pensar que estas vainas son para los viejos. Samuel se acostó y siguió el consejo de Elí. ¿Y qué dijo? Dijo: habla, Jehová, que tu siervo escucha. En esos tiempitos de comunión estamos viendo al Señor, ¿qué hay para hacer hoy? Hermanos, la comunión con Dios requiere disciplina. La verdad es que toda relación buena requiere disciplina. Yo veo mucho por hacer. Si yo no me cuido, soy capaz de pasar todo el día por fuera de la casa y de seguido. Tengo que aterrizar, hacer un esfuerzo de estar en familia. Ahora, en el retiro de matrimonial que tuvimos hace un mes, motivamos mucho lo que es comer en familia, por lo menos una vez al día. Tratar de sacar un tiempito para comer, porque uno comiendo juntos, uno habla, ahí tiene comunión. Esa cuestión de despachar al marido, eso suena feo. Un hogar no es una agencia de servientrega que está despachando cosas. Sí, es un tiempito. Y dice un hermano: no, hermano, es que yo no tengo mesa pues de comedor. Apenas cabe uno o dos en la mesa mía. Pero hermano, usted tiene televisor. Ah, que sí, véndalo y cómprese una mesa que valga la pena. El televisor desparrama el hogar, cada cual viendo su programa. La mesa del comedor los une. Ay, hermano, es que en la casa de mí apenas hay dos platos, entonces uno va lavando, entonces uno come y está en lado. Haga la inversión, venda la radio, venda cosas, invierta en comunión. Y claro, eso es familiar, y de pronto mañana hay más temas sobre el tema de la familia, pero aquí estamos hablando del hogar, de la relación con el Señor, de buscar esos tiempos de comunión con el Señor. Les voy a dar un versículo que me encontré hace por ahí unos 3 o 4 meses. Estuve leyendo en mis devocionales, estuve leyendo los profetas menores y estuve leyendo Isaías. Isaías es como largo, ¿cierto? Y tiene pedazos muy buenos y pedazos como, pues, muy buenos pero no tan buenos. Encontré un versículo muy especial, Isaías 62. Yo siempre estoy leyendo con colores. Usted nota que uno es bueno, usted con una cajita de colores va marcando sus cosas. Y cosas muy buenas, márquelas en rojo. Y aquí vea esta expresión, una expresión bonita que muestra la relación que Dios quiere tener con nosotros los cristianos. Vea lo que dice el 62, versículo 5. Isaías 62, 5. Pues como el joven se desposa con la virgen, están en su luna de miel y todo eso, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así será, así se gozará contigo el Dios tuyo. ¿Cómo la ven pues? no le daría pena escribir un versículo así. Pero así como hay alegría y gozo en un matrimonio funcionando bien, hay una intimidad con alegría, así dice Dios, así quiero tener intimidad con todo cristiano. ¿Deseamos eso, hermanos? Primer consejo, cultive la presencia del Señor. Conciencia de esa presencia. Segundo consejo, disciplínese a pasar tiempo a solas todos los días. Hermanos, a mí me asusta pensar de que hay cristianos que no están haciendo eso. Yo no sé, si usted es un cristiano que no saca por lo menos unos 10 o 15 minutos diarios con el Señor, si usted no lo hace, usted me asusta. Yo no sé cómo es capaz usted de vivir una vida cristiana. Y no lo digo para regañarle ni para que se sienta mal, es verdad. Si a usted le dicen, no, señor, solamente desayuna, no almuerza ni come. No sé cómo es capaz usted como de, así. Y lo que más triste es que uno se da cuenta que hay hasta hermanos que son ancianos y hermanas ancianitas en la asamblea que no han cogido la disciplina del tiempo a solas con el Señor. Se valen desde las reuniones para sobrevivir. No es un regaño, hermano, usted está perdiendo mucho. Hermana, usted está perdiendo mucho. Porque esos tiempitos hay que disciplinarse uno. Y usted está muy afanado, yo también, todos tenemos muchos afanes. Sacar esos, yo diría 15 minuticos a solas, ore, lea, medite. Señor, ¿qué hay para hacer? Habla que tu siervo escuche. Aquí va la tercera observación o consejo. Tercero, dispóngase a conocer a Dios como Él es. Dispóngase a conocer a Dios como Él es. Ve, hermanos, si uno no se dispone a explorar la palabra, a entender a Dios como Dios es, uno proyecta sobre Dios lo que uno piensa que Él es. Hace como, creo que fue como un año, un hermano, el presidente de los estudios bíblicos, los cursos Emaús a nivel mundial, estaba visitando aquí en Colombia y me visitó Armenia. Y entonces, por internet teníamos los contactos y él venía hace como un año a visitar, para dar un día ahí. Y entonces yo me imaginé, un gringo. Pues yo me lo imaginé como alto, acuerpado, pues esos gringos que uno ve con la televisión, pues esos que parecen pues Rambos, pues esa clase. Entonces yo fui al aeropuerto del Edén esperando que aterrizara el avión, esperando pues que llegara el Rambo pues con una Biblia, quién sabe qué más cursos bíblicos traería. Y yo esperé y yo miré que bajaba toda la gente. Y, uy, ¿será que no viajó o qué? Y cuando por fin apareció uno bajito, barbadito pues con su maletica. Yo estaba esperando otra cosa y me cogió de sorpresa. Por fin como nadie lo estaba recibiendo, le digo, perdón, usted está, ah, sí, qué gusto. Estaba yo esperando una cosa, perdón, una imagen de una persona y apareció. Apareció. Así lo mismo, hermanos, cuando nosotros no entendemos bien a Dios, esperamos cosas incorrectas de Dios. Estoy leyendo un libro en estos momentos, lo comencé la semana pasada. Y entonces, esto es un reportero cristiano que está comentando que en Estados Unidos murieron 52 niños en ese entonces. En un grupo de congregaciones cristianas que son muy, pues, muy serios en su vida cristiana, y ellos dicen que los médicos, nada, fe en el Señor. Que eso no, cuál aspirina, cuál medicina, uno ora y el Señor lo sana, si no lo sana es porque Dios no lo quiso sanar. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se han muerto varios niños y los padres arrodillados junto a la cama del niño y llorando y orando y orando, y se les muere de ciertas infecciones, como que con unas pastas de antibiótico, con eso se levanta el pelado. Pero como no, nada de pasta, Dios lo tiene que levantar. Entonces este hermano, este reportero se fue a visitar a la iglesia a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces él comentaba, 52 niños murieron innecesariamente porque los padres tenían un concepto equivocado de Dios. ¿No les parece triste? Es que si uno tiene un concepto equivocado de Dios, la cosa puede ser seria. Usted está esperando que Dios le haga tal cosa. ¿Y qué hubo, pues, papá? ¿Qué hubo? Y Dios no lo quiere hacer. Y usted se le pone bravo. Usted se le aparta. Usted se le amarga. Importante. A veces unos creen que Dios es como su papá. Y como su papá era, pues, esos hombres de correa que levanta la familia, pues, a punta de correa. Entonces mantienes como nerviosos con Dios. Y todo el mundo como asustado, como a todas horas, como si Dios estuviera persiguiéndolos, pues, que él me ama. Mi papá también me decía que me amaba mucho y me perseguía con la correa. Entonces Dios me ama y también me está persiguiendo con una correa espiritual. O de pronto usted tenía un papá muy desprendido. Hágale, mijo, hágale. Que todo hágale, mijo. Y usted cree que Dios también es un Dios de hágale, mijo, hágale, mijo. Si ve que es importante tener un concepto bíblico de Dios. Y eso es disponernos a conocer a Dios como Él es. Y para eso hay que escudriñar la palabra. Me alegra que ustedes estén presentes, estemos aquí en una conferencia buscando meternos más en la palabra. Me alegra ver hermanos trabajando con estudios bíblicos a distancia, metiéndose en la palabra. ¿Sí? Conocer mejor a Dios. Y requiere esfuerzo. Como dijimos ahorita, Pablo decía, yo considero todo basura con tal de que yo conozca a Dios, con seriedad se metía a Dios. Cuando usted empieza a darse cuenta que Dios es santo, 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 eso lo motiva a uno a vivir bien. Ah, que en mi asamblea hay muchos crispeticos. Sí, pero es que usted está siguiendo a un Dios santo, santo, santo. Usted no se compara con los hermanos que están vistiendo regularmente. Usted no está comparado con los hermanos que asisten muy infrecuentemente a las reuniones. Usted no está comparando pues con el hermano pues que le apetece hacer un curso bíblico. Usted está comparando. Ah, que el hermano, la esposa del anciano también se ve las telenovelas desde la 1 hasta las 3 y media. Pero usted no está siguiendo a la esposa del anciano. Usted está siguiendo a un Dios santo, santo, santo. Usted se da cuenta que nuestro Dios es un Dios de poder. Usted se da cuenta que Él es digno de nuestra confianza. Que vale la pena ir a la reunión de oración a orar. ¿Por qué? Voy a orar a un Dios de poder. No hay que temerle a los hombres. No hay que temerle a los demonios. Porque estamos siguiendo a un Dios de poder. Y mayor el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nos damos cuenta que Dios es un Dios de amor. Nos sentimos aceptados. Sentimos que valemos algo. Nos damos cuenta que el hermanito allí que es complicado, Dios también lo ama igual como me ama a mí. Que ese hermanito de la esquina que se reúne en la otra congregación, que tiene algunos errores doctrinales, que Dios lo ama a él igual como me ama a mí. No es para que yo lo siga, pero sí para que lo ame y lo respete como mi hermano en Cristo. ¿Sí? Y otro tema que yo creo que muchos cristianos se mueren de viejos y nunca cogen, el tema de la gracia de Dios. Bueno, el intensivo la semana entrante, el hermano Benjamín viene, ostra, viene con 3 estudios sobre el tema de la gracia de Dios. Y los anticipo con alegría, me gusta el tema. Cómo Dios con nuestras imperfecciones obra en medio de nosotros y nos utiliza. Hermano, el tiempo corre, lo están apuntando ahí, un versículo en Daniel 11:32. No es que no lo voy a buscar porque creo que me quedan 8 minutos. Y entonces me falta un puntico. En Daniel 11:32 dice así: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Si usted y yo conocemos más al Dios como Dios es, uno se esfuerza y actúa. Pero si tenemos una noción nebulosa, floja de quién es Dios, nuestra vida cristiana refleja esa misma flojera. Eso es el gas, hermanos. Hemos visto entonces, primer consejo es buscar la presencia, cultivar la presencia del Señor. Segundo, disciplinarnos a pasar tiempos a solas con el Señor. Tercero, disponernos a conocer a Dios como Él verdaderamente es. Y mi cuarto y último consejo es como sencillo. Concéntrese en sus reuniones de asamblea. Son cosas que nos ayudan a cultivar esta relación con el Señor. ¿Sí me entendieron la cuarta? Concéntrese en sus reuniones de asamblea. Mira, yo estoy yendo a reuniones cristianas desde que estuve en el vientre de mi madre, yo creo. ¿Sí? Entonces, yo he escuchado una cantidad de predicaciones que me han entrado aquí y me han salido por acá. Yo he cantado una cantidad de himnos que no me acuerdo qué canté, pero me gustó la melodía, o no me gustó, pero la canté de todos modos. Entonces yo noto que hay una facilidad, y la tengo yo, de pasar por una reunión y no concentrarse en la reunión, de no utilizar la reunión. Pasé y cumplí, y ya sonó la campana, y vamos a charlar allí, y a charlar allí. No es que usted no esté charlando con el vecino a toda hora. Pues a los hay también, ¿cierto? Que mantienen allí charlando. Pero hay otros que somos más espirituales, que miramos así con los ojos abiertos y estamos pensando, uy, el mundial cómo va. Inglaterra, ojalá pase Inglaterra al mundial y le gane a Alemania más tarde. Me daría mucha satisfacción, pero, ay, sí, la predicación. Y entonces uno va como en la predica, pero en el mundial. ¿Y será que hoy hay frijoles? Es que el año pasado había unos frijoles en esta conferencia, y me acuerdo unos frijoles muy buenos. Entonces uno vuelve a la reunión y la mente de uno, sí o no, que la mente de uno mantiene dando vueltas por todas partes. ¿O no? Perversos, hermanos, perversos. No, nosotros somos así. Entonces, si podemos utilizar, y aquí lo quiero animar, es utilicemos nuestros momentos de reunión para fortalecer nuestra comunión con el Señor. ¿Qué es eso? Que cuando estemos cantando una canción, haga un esfuerzo de concentrarse en las palabras, de que las palabras que usted está cantando encuentren resonancia en su corazón, y verá que usted crece a través de la canción. Si la canción está cantando, que Señor, cuál maravilloso tú eres, maravilloso eres, Señor, qué maravilloso. No, coja las palabras, diga, Señor, maravilloso tú eres. Utilice las palabras para decirle las cosas. ¿Sí me están entendiendo? Aprovechemos eso. Estamos muchas veces en la predicación y estamos analizando el menú, no estamos comiendo. Ese hermano se equivocó de cita. Ese versículo le faltó la tilde. Ese hermano no sabe pronunciar esa palabra bien. Esa predica yo me la he escuchado en otra parte. Yo creo que ese hermano está leyendo. Ese hermano no se preparó hoy. Y empiezan a criticar la predica en vez de buscar escuchar palabra de Dios. ¿A usted le ha pasado? ¿Le ha pasado, hermano? Sí. A mí también me pasa. Y me sigue pasando si no me concentro. O sea, tengo que concentrarme y decirle, este hermano de pronto tiene una forma diferente de hablar, de pronto tiene un acento todo raro, quién sabe, puede que esté haciendo sus cosas, pero aquí Dios me quiere decir algo. Escuchemos voz de Dios. Y en medio de eso, algo sale para mí. Estoy sentado en la Santa Cena. ¿Cuántos participan regularmente en la Santa Cena? Bueno, si usted nunca se ha visto, no, manténgala arriba, hermano, tranquilo, que se usó desodorante, tranquilo, con confianza. Baje la mano si usted nunca se desconcentra, si usted siempre está concentrando las Santas Cenas. Ay, por lo menos aquí a algunos, no, ¿cierto? A uno le pasa que uno se desconcentra y se pone a pensar en eso. ¿Y los zapatos de la hermana qué? Esos, ahí están como promoción, sí, sí. Y empieza uno como a pensar. Concentre, utilice la Santa Cena para adorar. O sea, utilicemos nuestros momentos de reunión para alabar al Señor, para cantarle, para escuchar su voz, para adorarle. Utilicemos y verá que nos va ayudando, hermanos. Si usted dice, no, yo soy un cristiano, sí, soy cristiano, yo sí sé, pero mi relación con el cristiano, con el Señor, de 1 a 10, estoy por ahí en un 3, más o menos. Concéntrese en la Santa Cena, concéntrese en las reuniones y verá que usted crece de 3 a 4. Concéntrese, utilice las canciones, utilice el mensaje, escuche. Y estos dos consejos, hermanos, que nos ayuden a seguir creciendo. Hermanos, cuando a mí me pasaron la sugerencia de este tema hace por ahí un mes, dije, este tema era mejor para predicar a otro, porque yo lucho con esto. Porque personalmente soy dado a las actividades cristianas. Me encanta estar ocupado en los negocios del Padre. Pero buscar lugares solos. El lunes pasado fue festivo. Tuvimos un ayuno y oración hasta mediodía en Armenia. Largo. Pero bueno. ¿Sí? Pero naturalmente prefiero hacer que buscar la quietud de la presencia del Señor. Pero veo que es importante. Así como mi esposa cada rato me dice, aterrice, tengamos un tiempo familiar. Y digo, listo, no lo necesito. Así yo necesito estos mismos mensajes para mí mismo. Aterrice el activismo y tenga esos tiempos con el Señor para que crezcamos en comunión con Él. Vamos a orar. Padre, queremos darte gracias que tú deseas esa comunión con nosotros. Que así como un esposo se deleita con su esposa, así tú quieres deleitarse, Señor, con nosotros. Señor, te confesamos en esta mañana que muchas veces hemos estado distraídos. Que te damos gracias a ti por la salvación, pero en cuestión de comunión estamos un poco lejos, distraídos, ocupados en otras cosas. Señor, queremos cultivar más tu presencia, estar conscientes de tu andar con nosotros. Queremos conocerte más, Señor, como tú verdaderamente eres. Señor, queremos crecer en comunión contigo. Pedimos tu bendición, Señor, sobre nuestro tiempo de diálogo, nuestro descanso. Y tu bendición también y tus gracias, Señor, por el almuerzo que sigue. En el nombre de Cristo oramos. Amén.